La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Alberto Fernández visitó en México la Basílica de la Virgen de Guadalupe. El presidente electo estuvo en la casa de la patrona del país azteca durante su primera salida del país tras ganar los comicios. El presidente electo Alberto Fernández visitó este domingo a mediodía la Basílica de la Sagrada Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, donde se encuentra de gira tras ganar las elecciones nacionales el domingo pasado. Junto a su pareja, Fabiola Yáñez, Fernández fue recibido por Monseñor Juan Raimundo Maya Paz, sacristán mayor de la Basílica, y por Monseñor Salvador Martínez Ávila, rector del santuario. En su dedicatoria en el libro de la Casa de la Patrona Mexicana, Alberto destacó la inmensa alegría de poder visitar y encomendar a la Sagrada Virgen de Guadalupe el destino de nuestra querida patria argentina y de todos los pueblos de Latinoamérica. Bueno, ya también se sabía que Donald Trump llamó a Alberto Fernández para felicitarlo, diciéndole: instruí al FMI para trabajar con usted. El magnate norteamericano le prestó su total colaboración de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente norteamericano Trump se comunicó este viernes telefónicamente con el mandatario electo Alberto Fernández para felicitarlo por el triunfo electoral del domingo y le anticipó: he instruido al FMI para trabajar con usted. No dude en llamarme. La comunicación telefónica, cuya duración no trascendió hasta el momento, se desarrolló este viernes a las 17 horas. Fernández se encontraba en sus oficinas de la calle México, en Ciudad de Buenos Aires, cuando recibió el llamado del magnate. La abogada de Telma Fardín en Nicaragua dijo: Juan D'Artés puede ser juzgado en Brasil. Ellen Cruz Rojas, que representa a la actriz en la denuncia por violación, explicó que podría ser imputado y condenado en el país vecino. Lewis Hamilton, séxtuple campeón de la Fórmula 1, pasó a Fangio y va por el récord de Schumacher. El piloto británico finalizó segundo en el Gran Premio de Estados Unidos y se aseguró el campeonato dos fechas antes del final. La inflación se desaceleró en octubre y estiman que quedó cerca del 4%. Según proyecciones de consultoras, el dólar calmo por las restricciones ayudó a frenar la escalada de precios. Igualmente sigue en los niveles más altos del año. Fernando Burlando dijo: llevar a Juan D'Artés a Nicaragua sería prácticamente quitarle la vida. El abogado criticó la decisión de la justicia de ese país de pedir la captura internacional del actor. Así, Juan D'Artés volvió a recibir un revés judicial en la causa que lo investiga por la violación de Telma Fardín. La justicia de Nicaragua pidió la captura internacional del actor, que actualmente se encuentra exiliado en Brasil con su familia. Tras la decisión del tribunal de avanzar penalmente en su contra, el abogado del artista, Fernando Burlando, cuestionó la medida. Llevar a Juan a un proceso judicial en Nicaragua sería prácticamente quitarle la vida, sostuvo el letrado. Aclaró además que ahora las autoridades brasileñas recibirán el pedido de captura y evaluarán en base al expediente. Con respecto a la posibilidad de que extraditen al actor, adelantó que es un escenario poco viable. Lo veo bastante difícil, argumentó. A su vez, el abogado recalcó que él está en una profunda contraposición intelectual con el juez del caso, que pidió este fin de semana la inmediata detención internacional de D'Artés. Yo deseo un juicio justo en cualquier lado, recalcó. Siguiendo con el caso Telma Fardín, ¿cómo sigue la orden de captura a Juan D'Artés? Las dos vías que podrían destrabar su blindaje judicial en Brasil. Sabrina Cartavia, la abogada de la actriz denunciante, recordó que el país en el que vive el acusado no tiene acuerdo de extradición con Nicaragua. Las ventas de comercios minoristas cayeron 10% en octubre. La incertidumbre electoral demoró decisiones de consumo y eso afectó a la actividad. Comerciantes esperan un repunte durante las fechas festivas de fin de año. Accidente fatal en Quilmes. 4 personas murieron después de chocar contra una palmera. Otros 2 jóvenes fueron internados en grave estado en el hospital Iriarte. Los vecinos denunciaron que eso pasó por una alcantarilla destapada. 4 personas de entre 20 y 25 años murieron este domingo por la mañana cuando el auto en el que viajaban chocó de frente contra una palmera ubicada a la altura de la avenida San Martín y la calle Los Andes, en la localidad de Bernal, partido de Quilmes. Por el impacto, el joven conductor y una mujer que estaba en uno de los asientos traseros perdieron la vida de inmediato. Una tercera persona murió a poco de ser atendida por los médicos del hospital Iriarte. La cuarta víctima murió durante la tarde. Larrabure. La justicia ordenó indemnizar al militar echado por el grito de su esposa delante de Cristina Kirchner. Los jóvenes de las Fuerzas Armadas hostigaron a Marcelo Toulemonde por no controlar a su mujer durante un acto en 2007. Ese jueves 20 de diciembre de 2007 fue la primera vez que Cristina Kirchner se dirigió a las Fuerzas Armadas como su comandante en jefe. Dijo que lo hacía en una ceremonia con altísimo valor republicano y constitucional, pero ese acto le cambió la vida a toda una familia militar. Por el grito de su esposa delante de la por entonces presidenta, un marino fue echado de la fuerza. Ahora, 12 años después, la justicia ordenó indemnizarlo por el daño moral ocasionado. Se trata de Marcelo Toulemonde, capitán de fragata en 2007, y su mujer Mónica Liberatori. La familia asistía a la ceremonia de entrega de sables a los flamantes oficiales de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar. Desde el atril, Cristina pedía: tengo muchas esperanzas puestas en ustedes. Creo que todos los argentinos nos debemos escribir una historia diferente. Creo, cadetes y cadetas, que en esta etapa próxima al bicentenario, todos tenemos la inmensa responsabilidad de remontar la tragedia con memoria, verdad y justicia, como corresponde, en el marco de la Constitución Nacional. En un momento, disconforme con la idea de dejar atrás las tragedias del pasado, Liberatori gritó: ¡Larrabure! La mujer de Toulemonde se refería al secuestro, seguido de muerte, de argentino del Valle Larrabure, ingeniero químico que cayó el 11 de agosto de 1974 a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, cuando los guerrilleros atacaron la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María. Tras sufrir 2 derrotas al hilo en la Superliga y quedar eliminado ante River por la Copa Libertadores, el Xeneize celebró ante su gente el recupero de la punta de la Superliga transitoriamente y el director técnico gana tranquilidad. Gustavo Alfaro destacó 2 momentos en Boca que nunca olvidará y fue determinante al hablar de Tevez. Luego de la goleada frente a Arsenal, el director técnico del Xeneize se refirió a su relación con el delantero, cuyo contrato vence en diciembre. Habló la Bombonera y hubo fuertes cantos en contra de la gestión de Daniel Angelici. Un sector del estadio Xeneize estalló en los minutos finales de la goleada ante Arsenal 5-1. La transición. Alberto Fernández volvió a hablar con Macri y ajustaron detalles de la transición. El presidente saliente y el electo mantuvieron una charla telefónica a mitad de semana sobre las últimas medidas económicas. El ataque de Jair Bolsonaro a Alberto Fernández y su avance contra el Mercosur ponen en guardia a los empresarios. El gobierno de Brasil quiere reducir aranceles comunes y escala una pelea ideológica contra el presidente electo. La urgencia para renegociar la deuda, el acuerdo de precios y salarios para contener la inflación y las inmediatas medidas necesarias para la reactivación económica ponen en segundo plano una relación vital y que pasaba desapercibida hasta hace pocos días. ¿Qué vínculo podrá construir la Argentina de Alberto Fernández con el Brasil de Jair Bolsonaro, el principal socio comercial del país? En las antípodas ideológicas y con intereses económicos contrapuestos, la relación bilateral atraviesa su momento más tenso en décadas, posiblemente desde que ambos países recuperaron la democracia. En general, los presidentes de la Argentina y Brasil se llevan bien. Alfonsín y José Sarney, Menem y Fernando Cardoso, Kirchner y Lula, Cristina y Dilma Rousseff, incluso Macri y Bolsonaro, aunque son muy distintos, dijo Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales. Ahora, más allá de las personales, hay muchas diferencias políticas y eso no tiene mayores antecedentes, agregó. Los industriales argentinos ya se pusieron en alerta. También los brasileños son los principales interesados en un vínculo de complementariedad. Pero además, los más afectados por la decisión de Bolsonaro de avanzar en la reducción de aranceles externos del Mercosur. En plena transición, Macri reúne al gabinete ampliado y se esperan definiciones sobre su futuro. El presidente encabezará un acto este lunes en el CSK. También hablarán Rodríguez Larreta y Vidal. La presencia de Carrió es una incógnita. Será la primera vez que Mauricio Macri reúna a toda su tropa luego de la derrota electoral del 27 de octubre. Este lunes, el presidente encabezará la reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner, donde buscará alentar a casi un centenar de funcionarios y dirigentes de Juntos por el Cambio. En la sala sinfónica del CSK, el presidente hará un balance de la campaña electoral y se espera que destaque el crecimiento en más de 2 millones de votos de su espacio, que le permitió al oficialismo recobrar el espíritu, concluir el proceso con cierto alivio y con una sensación de remontada épica, más allá de no haber podido lograr la reelección. Todo esto será en paralelo a la transición con el equipo de Alberto Fernández, con quien continúan las reuniones para el paso de manos de la administración. MTV EMAS, Jimena Barón ganó el premio a Mejor Artista Latinoamérica Sur. La cantante se impuso en la categoría donde competía con Lali Espósito y Tini Stoessel. Agradecida por el reconocimiento, compartió un video para sus fanáticos. Brian Castaño no dejó dudas ante el nigeriano Wale Omotoso. El argentino se impuso por nocaut en el quinto round en Maryland, Estados Unidos. La reacción de Flor Peña al encontrarse con una falsa Moni Argento. La actriz protagonizó un video muy divertido en sus redes junto a una amiga que se disfrazó como su personaje de Casados con Hijos. Florencia Peña se llevó una sorpresa en medio de una función de cabaret, el espectáculo que está protagonizando en el Teatro Liceo. La actriz regresó a su camarín en el intervalo de la obra para realizar un cambio de vestuario y se encontró con una falsa Moni Argento. Quien se disfrazó de ese personaje de Casados con Hijos fue Mónica Schneider, la jefa de vestuario del mencionado musical. Un asistente grabó la desopilante escena que más tarde la jurado del Bailando 2019 compartió en su cuenta de Instagram. Hillary Clinton atacó a Facebook por permitir mentiras en anuncios políticos. Mark Zuckerberg debería pagar por lo que hace a nuestra democracia, dijo la política estadounidense. Patricia Bullrich se cruzó con el Batman de Times Square y cantaron Vamos a Volver. El argentino, que se disfraza como el superhéroe en Nueva York, respaldó a la ministra de Seguridad y al presidente Mauricio Macri. Se cruzó efectivamente en Nueva York Patricia Bullrich con el Batman de Times Square, el argentino que se hizo popular en las redes sociales por presentarse en el centro de Manhattan disfrazado como el famoso superhéroe. Le dio su respaldo a la ministra de Seguridad, al presidente Mauricio Macri, y juntos cantaron Vamos a Volver. Batman registró su encuentro con la funcionaria en un video que publicó en sus cuentas de redes sociales, que se viralizó rápidamente. Estoy aquí en Times Square con una mujer hermosa, la más linda de la República Argentina. Estoy con Patricia Bullrich, dice, ante la sonrisa de la funcionaria. Le pide un saludo a sus seguidores de redes sociales y la ministra, vestida con ropa casual y una campera amarilla, dice, para todos los seguidores del mejor Batman del mundo, vamos con todo. Luego el personaje que respalda al gobierno indica que sigue bancando el cambio desde Nueva York y le manda un saludo al presidente. La Noche de los Museos renovó su éxito en la ciudad. Más de 1.100.000 personas fueron parte de las actividades, visitas y acciones en más de 280 espacios públicos y privados porteños. La intervención del obelisco por Julio Leparc fue la gran atracción. Bruno Helber, el pianista que se convirtió en un ídolo popular, el reconocido músico dio más de 5.000 conciertos, recorrió todo el mundo y actuó bajo la batuta de los más exquisitos directores. Jugar el secreto de los robots para parecerse a sus creadores. Son futbolistas, maestros de ajedrez, gamers habilidosos y se animan a las disciplinas más populares entre los humanos. ¿Por qué las actividades lúdicas son fundamentales para la evolución de los autómatas? Nos enteramos de ese experimento hace algunas semanas cuando científicos de la organización OpenAI divulgaron un sistema de inteligencia artificial diseñado para el juego del escondite, el mismo que conocimos en la escuela, pero que no se disputa en algún patio, sino en un escenario virtual. Lo hicieron con el objetivo de analizar la capacidad de esas tecnologías para imitar a los seres humanos. Encontramos comportamientos sorprendentes y evidencias para afirmar que las estrategias y habilidades relevantes para las personas pueden surgir del uso de algoritmos, señalaron los investigadores. Además, uno de ellos vaticinó que esta tecnología quizá pueda resolver problemas que los humanos aún no conocemos. Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
A 30 años de la caída, el Muro de Berlín sigue presente en parques, plazas y recuerdos turísticos. El 9 de noviembre de 1989 fue derribado uno de los símbolos más significativos de la Guerra Fría. 30 años después de la caída del Muro de Berlín, la imponente estructura que dividió el este comunista y el oeste capitalista sigue viva en plazas, parques y en recuerdos turísticos. Cuando los alemanes eufóricos treparon el Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, rompiéndolo con martillos, fue difícil imaginar que tendría un futuro, pero se convirtió en un éxito de exportación. Se enviaron segmentos de la estructura alrededor del mundo como regalos oficiales y los turistas que visitan Berlín usualmente compran piezas de rocas de colores brillantes que los vendedores dicen que alguna vez fueron parte de la pared. Algunos vienen con certificados de autenticidad, pero no todos están convencidos. No hay tanto muro como se está vendiendo, dijo Bernard Breitenbach, un turista de 67 años, en el Memorial del Muro de Berlín. Secciones del muro son una importante atracción turística en Berlín. Ver la East Side Gallery, una sección de la estructura que los artistas pintaron en 1990 y que todavía sigue en pie, es una visita obligada para los turistas. Salvaron a una beba que estaba a punto de ser enterrada viva. La policía de la India llegó a tiempo para detener a dos familiares que cavaban un pozo para dejar a la criatura. El video es estremecedor, muestra cómo una beba se salvó de ser enterrada viva por dos familiares que en un incomprensible y salvaje acto trataron de matarla. Fue en Hyderabad, India, y la policía llegó a tiempo para detenerlos y rescatar con vida a la beba. Todos quieren correr en Nueva York. 55.000 corredores y 12.000 voluntarios son parte de este enorme evento que convoca a casi 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad. Leticia Brediche se arrepintió de haber tratado a su novio de machista y violento. Pifiarla en la pareja es normal. La actriz reconoció que cometió un error al acusar a su pareja en las redes sociales. El mes pasado, Leticia Brediche sorprendió con una serie de posteos alarmantes en los que acusaba a su novio de malos tratos. Machista, me agredís sin parar, sos antiguo, sos el demonio, vos tenés calle, putas, noches, respetame, pendejo con chupines. Se leía en uno de los mensajes que publicó en Instagram, mientras que en otros la actriz expresaba: me gritás tanto que no se entiende, me ofendés, así no me hablás más, mala leche. Sus acusaciones generaron revuelo y la artista al otro día salió a desmentirlos y a pedirle disculpas a su novio, Federico Parrilla. Y bueno, y anoche en la mesa de PH Podemos Hablar, la actriz de Nueva Reinas volvió a hablar sobre el asunto. Para que no queden dudas de lo arrepentida que está de haber expuesto al joven en esa situación, contó lo que sucedió aquella noche en la que lanzó su catarsis pública luego de una discusión telefónica. El descargo de Mirtha Legrand tras la victoria de Alberto Fernández. La diva se tomó los primeros minutos de su programa para hablar sobre las elecciones. Mirtha está un poco decepcionada porque Mauricio Macri no ganó las elecciones. Sin embargo, respetó la decisión de la gente y durante la semana volcó sus pensamientos en una hoja que llevó a su programa de los sábados para leer en vivo. En los primeros minutos de aire, aprovechó para hacer su descargo y fue contundente. Este es mi pensamiento. Otra grave lesión de Jonás Gutiérrez que lo alejará mucho tiempo del fútbol. A los 36 años volvió a sufrir la misma rotura que ya había padecido en la otra rodilla en agosto de 2018. Banfield igualó 3-3 con Unión. Jonás Gutiérrez sufrió una grave lesión en la rodilla derecha después de hacer un mal movimiento cuando intentaba enviar un centro en ataque durante el partido entre Banfield y Unión en el sur. El médico del taladro minutos después confirmó, según informó la transmisión oficial de Fox Sports, la rotura del tendón rotuliano derecho, misma lesión que había tenido en la otra rodilla cuando jugaba para Defensa y Justicia hace poco más de un año, en agosto de 2018. Con un nocaut de antología, Canelo Álvarez se consagró campeón ante Kovalev. El mexicano se quedó con el cinturón de los semipesados de la OMB. La pregunta de la policía a un parlante inteligente. Alexa, ¿quién mató a esta mujer? Para esclarecer un femicidio, las autoridades de Florida buscan la colaboración de Amazon y el posible registro de lo que pasó en una casa. Alexa, el asistente virtual de voz de Amazon, podría tener una prueba fundamental para esclarecer un femicidio ocurrido en Allendale Beach, en Florida, Estados Unidos, en julio pasado. La policía de esa localidad piensa que los dos dispositivos, hecho que Silvia Galva, de 32 años, tenía en su casa, pueden haber escuchado y grabado algunas de las palabras dichas antes de su muerte, de la que está acusado Adam Richard Crespo, de 43 años, que era su novio. Según el Sun Sentinel, Crespo le dijo a la policía que el día de la muerte de ella ambos estaban discutiendo cuando su novia tomó una lanza que había en la casa. Crespo se dio vuelta y cuando volvió a mirar, vio que Galva tenía el arma clavada en el pecho y se la sacó porque pensó que la herida no era tan profunda. La policía pidió a Mason las grabaciones de los dos dispositivos, hecho de la casa de Galva, y la compañía se las hizo llegar. Pero, según dijo un vocero policial al diario, aún no terminaron de analizarlas. Una tuitera recibió un sorpresivo mensaje de su yo del pasado y se hizo viral. La mujer lo encontró al sacar la ropa de invierno del armario y lo compartió con el mundo entero a través de la red social. Es un clásico del cambio de estación, se guarda la ropa de verano si se saca la de invierno o viceversa, dependiendo de la época del año. Pero claro, si pasaron 6 meses, podemos olvidarnos de algunos detalles, relevantes o no tanto. Esto le pasó a Chris, la usuaria de Twitter, que al buscar su ropa de invierno del armario, se dio cuenta que le faltaban muchas prendas, demasiadas. ¿Qué había pasado? Por suerte, un mensaje del pasado le aclaró la situación, con un poco de ironía, pero mucho amor. Confío muy poquito en tu memoria, Chris. Te recuerdo que hay más ropa tuya en el altillo de Carlos. Fijo que ya te habías rayado. Un saludo de la Chris del pasado. Eres la mejor. Te quiero. Fue vegetariana durante 30 años hasta que probó una hamburguesa de pura carne. Creía que comer proteína animal no era ético, pero un día se dejó tentar y todo cambió. Tammy Jonas, de 49 años, se prometió a sí misma que nunca más lastimaría a un ser vivo para su propio consumo. Esta madre de 2 hijos, en 1980, se hizo vegetariana después de leer el libro del filósofo australiano Peter Singer, titulado Liberación Animal, que detallaba todo tipo de crueldad y sometimiento que se le aplica a los animales de granja antes de morir y ser llevados a los frigoríficos. A partir de ese momento, se volcó hacia un estilo de vida orgánico, naturista y libre de culpa, y juró no volver a comer carne, excepto si en un futuro quedaba embarazada. La mujer de Eganstown, Australia, se comprometió con una dieta vegetariana rica en verduras, frutas, legumbres, frutos secos y cereales, pero todo cambió 30 años después cuando se enteró que estaba esperando su tercer hijo. Pasé 2 embarazos, pero esta vez fue diferente porque me volví peligrosamente anémica por la carencia de la vitamina B12, señaló Tammy a medios locales. La vitamina B12 es esencial para el organismo porque ayuda a la formación de los glóbulos rojos en la sangre y al correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Se encuentra en alimentos como las carnes rojas y blancas, frutos de mar, huevo, leche y otros derivados lácteos. Las personas que se inclinan hacia una dieta vegetariana suelen tener carencia de este nutriente, por lo tanto muchos lo incorporan mediante un suplemento especial. Una periodista descubre que tiene cáncer de mama mientras transmite su mamografía en vivo. Quería generar conciencia sobre la importancia de hacerse los chequeos médicos en tiempo y forma. No imaginó que su examen daría la vuelta al mundo. La conductora de televisión Ali Meyer, de 41 años, se puso la bata correspondiente y comenzó a grabar. Después de entrevistar a las enfermeras y especialistas que la iban a atender, se ubicó frente al mamógrafo y ahí las imágenes vislumbraron una mancha en uno de sus pechos.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.